Grabando. Expediente 2024-0032. Radicado 2024-0004-53. De segundo Olmedo Muñoz Espinosa. Contra Banco de Bogotá, Audiencia Público, proceso verbal sumario. Procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, luego de declarada fallida la conciliación, desarrollados los interrogatorios, los hechos ciertos no discutidos, el objeto del litigio, el decreto práctica de pruebas, incluida la contradicción del dictamen y su complementación con la participación activa de los acá partícipes. Luego, escuchados los alegatos, reanuda la misma a proferir la sentencia que en derecho o a resolver la controversia surgida entre el señor Segundo Olmedo Muñoz Espinosa con Banco de Bogotá, ello bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, en la que solicita, conforme su demanda, se obligue al banco a mantener las condiciones iniciales del crédito 3656, terminado en 3656 de titularidad de don Olmedo, admitida la demanda y notificado a Banco de Bogotá de su admisión de oportuna contestación, aceptando la existencia de los créditos, el crédito suscrito con el cliente en la modalidad de libranza y proponiendo la excepción de mérito que denominó inexistencia de los presupuestos de la acción de responsabilidad contractual. Tal y como da cuenta el escrito de demanda, concretamente en la página de contestación de demanda, perdón, en la página cuarta. En este proceso no se somete a discusión por haberlo así establecido las partes al inicio de la presente audiencia de común acuerdo que el señor Segundo Olmedo Muñoz Espinosa adquirió el crédito por valor de 36 millones a través de la operación de crédito 3656, el cual fue desembolsado el 29 de julio de 2016 a 96 meses, siendo la primera el 10 de septiembre de 2016, que como consecuencia de la celebración del mencionado crédito, el demandante diligenció, entre otros documentos, el formato de autorización de libranza o descuento. El señor Olmedo se desvinculó de la Alcaldía Municipal de Cali en octubre de 2023 y debido a dicha desvinculación, la entidad demandada procedió a realizar el cambio de la tasa en la línea de crédito a partir de marzo de 2024 con el fin de normalizar la obligación. Adicionalmente, en ese orden de ideas corresponde a la delegatura establecer si Banco de Bogotá está contractualmente obligado a mantener las condiciones iniciales del crédito, para lo cual se analizará el caso en concreto a partir de la naturaleza del contrato suscrito entre las partes, su ejecución y el régimen de responsabilidad que resulta propio a la actividad financiera. Sea lo primero, entonces, recordar que el contrato como fuente de obligaciones se erige en la ley para que los que en ella intervienen, como expresamente lo define el artículo 1602 del Código Civil, por manera que el cumplimiento que de ellos espera lo sea de buena fe, tanto frente a lo pactado expresamente como respecto de lo que emana de la naturaleza del acuerdo o que por ley se impone, artículo 1603 del Código Civil. Es en virtud de ese respeto a lo convenido que el desconocimiento y insatisfacción de obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio o de cualquier convención impone a aquellos la asunción de las consecuencias que les sean desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado responsabilidad contractual, sin que ello conlleve la convalidación de cláusulas abusivas expresamente prohibidas por el legislador, al punto que se tendrán por no escritas como expresamente lo establece el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328. En el caso que se analiza, se trata de un típico contrato de mutuo o préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Concepto aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto por el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. En el asunto sometido al conocimiento de la delegatura, no discuten las partes que el deudor realizaría el pago de su obligación a través de libranza, mecanismo pactado a efectos de que el empleador o pagador del demandante, con cargo a su nómina o mesada pensional, realice el descuento de la cuota mensual destinada a cubrir la deuda, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al empleador o entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción de la libranza o descuento directo otorgada por el asalariado, contratista o pensionado, estará obligado a girar los recursos directamente a la entidad operadora, conforme lo señala el artículo primero de la Ley 1527 de 2012. Es en virtud a lo convenido, como le indicáramos, que el incumplimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas de ese negocio impone las cargas o las consecuencias conforme a la responsabilidad contractual. Cabe precisar que el contrato es un acto de previsión que permite a las partes apropiarse del futuro en la medida que recoge la intención de los contratantes en torno a su objeto, decisiones, condiciones de ejecución, tiempos, consecuencias del incumplimiento, lo principal, lo accesorio y toda otra suerte de aspectos que se tornan vinculantes, razón para que además de las intenciones que conllevaron el contrato, igualmente debe verificarse el acatamiento de aquellas disposiciones que determinen, integren, limitan, suplen o amplíen su contenido. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que todo contrato de mutuo con la entidad financiera dado al ejercicio profesional de su actividad le impone el interés público que la cobije, incorpora regulaciones especiales de protección al consumidor conforme a los artículos 78 y 35. Es así como la Ley 1378 eleva a principios orientadores de las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los deberes de debida diligencia y transparencia en la información según se deriva de la lectura de esa disposición, con el fin de que estos reciban la información y atención debida en desarrollo de las relaciones que establezcan y en general el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Y en tal sentido, el desarrollo de esos contratos, de esas relaciones, deben hacerse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. De igual forma, en los literales A, B y F del artículo quinto, se establece como derechos de los consumidores el de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo a las condiciones ofrecidas. En esa misma línea argumentativa, en el capítulo primero, título 3, parte 1 de la Circular Básica Jurídica 029, consagra en el numeral 3221 que la información debe ser cierta, suficiente y corresponde a lo ofrecido o previamente publicitado. A su turno, el numeral 323 dispone que la información que se suministre por las entidades vigiladas a los consumidores directamente o a través de terceros debe ser concordante con aquella contenida en los contratos y la divulgada o publicitada por la entidad. Continuando con el presente desarrollo, la Circular Básica Contable 100 del 95 consagra en su numeral A del artículo numeral, en el literal A del artículo numeral 13231, la información que como mínimo debe ser otorgada al consumidor previamente al otorgamiento de un crédito. Esto con el fin de facilitar el entendimiento por parte del deudor potencial de los términos y condiciones del contrato, entre otros aspectos, la tasa de interés, indicando la periodicidad de pago, si es fija o variable a lo largo del crédito. A su turno, el artículo tercero de la Ley 1328 señala o prevé que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. En el asunto sometido al conocimiento de esta legislatura, no discuten las partes. El deudor realizaría el pago de su obligación a través de libranza, mecanismo pactado a efectos de que el empleador pagador del demandante con cargo a su nómina o mesada pensional realizará el descuento de la cuota mensual destinada a cubrir la deuda, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al empleador o entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción de la libranza o descuento directo otorgada al asalariado, contratista está obligado a girar los recursos directamente a la entidad operadora, conforme al artículo primero de la Ley 527 de 2012. Asimismo, el artículo tercero de la mencionada ley señala que para acceder a cualquier tipo de producto, bien o servicio a través de la modalidad de libranza o descuento directo, deben cumplir, entre otras condiciones, las siguientes: que exista autorización expresa y revocable por parte del beneficiario y del cliente de efectuar la libranza o descuento, lo que no hay discusión, obra la respectiva autorización a la cual haremos alusión más adelante. Que en ningún caso la tasa de interés correspondiente a los productos y servicios objeto de libranza supere la tasa máxima permitida legalmente, lo cual no aconteció en este caso conforme a lo indicado por el perito en su contradicción de dictamen. Y que la tasa de interés pactada inicialmente solo sea modificada en los eventos de innovación, refinanciación o, resalta la norma, cambios en la situación laboral del deudor beneficiario con su expresa autorización. Dependiendo del caso en particular, obra en el expediente la autorización de desembolso que establece que si por el cambio en su condición laboral contractual de vinculación y afiliación, bien sea por cambio de cargo de entidad empleadora o por la cesión de su actividad laboral en la misma, despido por cualquier causa, se hace necesario modificar las condiciones del crédito que le otorga y autoriza desde ahora, expresa irrevocablemente al Banco de Bogotá para que modifique la tasa aplicable al mismo, el plazo y demás condiciones que le sean aplicables con el fin de facilitar el pago oportuno del crédito que le fue concedido respecto de la tasa de interés que se cobrará sobre el crédito que le fue otorgado autorizado al banco para que cobre como intereses corrientes la tasa que el banco esté cobrando para operaciones de libre destino al momento de la realización del ajuste en cambio de sus condiciones laborales contractuales de vinculación. Con firma y huella reconocido. Esta circunstancia tiene su razón de ser y es que una cosa es tener la garantía de realizar o obtener el descuento por parte de la entidad demandada a través del pago de su denominador o empleador. Cuando cambia esas circunstancias, las circunstancias de riesgo se aumentan de impago, de no cumplimiento de las mismas. Y esa es la razón de ser que se aumenta la tasa de interés a la establecida legalmente, la cual, como indicó el perito, no superó la legalmente permitida. Pero adicionalmente en el citado documento se indicó en su parte inicial, en esa autorización, que la misma no releva la responsabilidad personal y directa del pago que contrae con el banco y en consecuencia se obliga a cancelar las cuotas personalmente a que está obligado y mantener al día los pagos del crédito que fue concedido cuando por cualquier motivo no puedan ser descontados por nómina. Que en consecuencia con lo anterior, está de acuerdo y autoriza expresamente y irrevocable al Banco de Bogotá para que en caso de no realizarse los descuentos en las fechas antes señaladas y no poder hacerlos completos por cualquier motivo, se proceda a realizar el ajuste correspondiente, de tal manera que las cuotas o descuentos dejados de realizar se hagan al final del plazo inicialmente pactado, como unos pagos o cuotas adicionales, debidamente autorizado. Documental o autorización en el cual se señalan las cláusulas a que se comprometieron las partes, donde se pactó que si cambiaba la situación laboral del cliente, el banco podía modificar la tasa de interés remuneratoria al momento de la novedad o modificación, pues desde ese entonces, concretamente el 24 de junio de 2016, el señor Olmedo Muñoz Espinosa autorizó dicho cambio en las condiciones indicadas, así como la de mantener al día de los pagos y el aumento de los mismos cuando no puedan ser descontadas por nómina en unas cuotas adicionales al final del crédito conforme se indicó. Surge de todo lo anterior el deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión informada es no solo un derecho de estos, sino una obligación de la entidad financiera demandada vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual, como se indicó en presencia, debe otorgarse no solo de manera previa, clara, suficiente y oportuna al momento en que el cliente expresa su voluntad de contratar con la entidad financiera, pues de no ser así, esto le conllevaría no poder evaluar las otras opciones del mercado, lo que se debe recalcar al momento previo de la aplicación de la medida por parte del banco y concretamente la de marzo de 2024, con el fin de que éste pueda evaluar la conveniencia de la misma y de ser el caso tomar las medidas que más le favorezcan, como por ejemplo la compra de cartera sobre el saldo del crédito en ese momento. Es a partir de esa relación contractual y la responsabilidad exigible de las entidades financieras frente al deber de información que se pretende derivar la responsabilidad de la entidad demandada por realizar cambios o normalizaciones del crédito objeto de estudio el 6353, concretamente en marzo de 2024, sin informar o lograr el consentimiento previo del actor independientemente de la autorización para el inicio, de lo cual no hay duda. Crédito frente al cual considera el actor ya está pago en su totalidad. A su vez, el contrato responde al querer de las partes al momento de su celebración, siendo evidente el principio de la autonomía de la voluntad, opera en toda su extensión, dejando a salvo lo dispuesto por la Ley 1328 respecto de la inclusión de cláusulas abusivas. De cara al marco contractual ya citado, reposa, como se indicaron, esa autorización, tanto para ampliar la tasa, y las condiciones en el evento de que ya no se haga el descuento o cese su actividad laboral por su empleador, así como de mantener el día la obligación y que si en caso de que no sean descontadas por nómina, autoriza al banco o se autorizó que no realizarse los descuentos en las fechas señaladas y a no poderlos hacer completos por cualquier motivo, se procede a realizar el ajuste correspondiente, de manera que las cuotas descontadas dejen de realizar y se haga al final del plazo inicialmente pactado como unos adicionales. Esto tiene su razón de ser. Muy engorroso resultaría que en el desarrollo de esa misma libranza y por descuento de las mesadas por X o Y circunstancia en una o dos cuotas no se pagaran al tiempo, inmediatamente se procediera con una reporte de mora o con la causación de los mismos, cuando se sabe que más adelante podría haber el descuento. Y eso implicaría condiciones perjudiciales no solo para el consumidor, sino al interior de la entidad financiera para el desarrollo y desenvolvimiento del mismo. Ahora, no obstante, sin que exista una manifestación expresa del consumidor financiero y demandante sobre la modificación de marzo de 2024, lo que manifiesta el actor en su interrogatorio no le fue comunicada, informada, así como por el representante legal del banco al señalar desconocer si se informó para marzo de 2024. No habrá comunicación. Y en ese orden ejecutada de manera unilateral por el banco y no informada, o al menos de ello no habrá prueba, aunque sí autorizada al inicio de la relación, pero no previamente a la ejecución o materialización de la misma, lo cual evidencia una falta de información oportuna de la entidad bancaria con su cliente, faltando a su deber de información acorde con la normativa dispuesta para tal efecto y que debe mantenerse durante toda la vigencia del crédito. De cara a estas afirmaciones, de señalar que en sentencia T-136 de 2013 la Corte Constitucional, con ponencia el magistrado Jorge Iván Palacio, señaló que el ciudadano, por su parte, en tanto cliente de usuario del sistema, se encuentra por regla general en una posición de indefensión con las entidades del sector, que son las entidades bancarias las que fijan los requisitos y condiciones de acceso y operación de los créditos, las tasas de interés, los sistemas de autorización y, en últimas, depositarias de la confianza pública, que prestan, por todo lo cual gozan de una posición dominante. A su turno, la Corte Suprema, en sentencia 01489-01 del 14 de diciembre de 2011, dispuso que los bancos, es cierto, ejercen una posición dominante en las operaciones activas y pasivas que realizan con los usuarios de sus servicios, la cual se concreta en la hegemonía que pueden ejercer para imponer el contenido del contrato, en la determinación unilateral de su configuración y en la posterior administración de ejecución, que precisamente es de ese deber entendido como un comportamiento pro obliga a quien impone el contenido negocional mayor cuando el contrato es ponderación o estandarizado, a no abusar de su posición dominante, lo que es lo mismo a abstenerse a introducir cláusulas abusivas que lo coloquen en una situación de privilegio frente al cliente. Conforme a la jurisprudencia, se considera que, dada la naturaleza especial de los servicios que prestan los bancos para el actual funcionamiento del Estado y su economía y de la posición dominante que ostentan dichas entidades dentro de la relación contractual, recae en ellos una prohibición constitucional y legal de no abusar de sus derechos propios de los consumidores que ponen en ellos su confianza. Por lo anterior, la regulación vigente ha señalado diferentes cláusulas y prácticas abusivas con el fin de consolidar un equilibrio de las partes del contrato, evitando que el riesgo derivado de la operación pueda recaer exclusivamente en cabeza de los consumidores financieros, quienes ostentan la posición más débil del contrato y la menos preparada y calificada en el ejercicio de la actividad financiera como el objeto de debate. A su turno, el parágrafo del artículo 11 de la Ley 378 de 2009 establece la prohibición de utilización de cláusulas abusivas en contratos. Se prohíbe las estipulaciones o contratos que incorporen en los contratos de adhesión, las demás que establezcan de manera previa y general la superintendencia. Y en su parágrafo que cualquier estipulación o utilización de esas cláusulas en un contrato se entenderá por no escritas o sin efectos. En consecuencia, con lo anterior, la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera dispone en el numeral 6.1 del capítulo 1 del título 3 de la parte primera todo lo relacionado en el numeral 6 con cláusulas y prácticas abusivas. Y concretamente en el 6.1, cláusulas abusivas, indica que salvo que media autorización legal expresa para incorporar este tipo de cláusulas en los contratos que celebren las entidades vigiladas, son abusivas de acuerdo con lo previsto en la Ley 368, las siguientes cláusulas o estipulaciones. En el 6.5 señala las que autoricen a las entidades vigiladas para adoptar decisiones de manera unilateral o le impongan a los consumidores financieros modificaciones o obligaciones adicionales a las inicialmente pactadas en el contrato. y señala y que puedan ocasionar perjuicios al consumidor. Asimismo, en la 6154 señala que son abusivas las que facultan a las entidades vigiladas para modificar unilateralmente las tarifas, tasas, precios o los costos asociados a los productos, sin notificación previa al titular del mismo por el medio o canal que habitualmente utiliza la entidad vigilada que haya sido autorizado por el consumidor financiero cuando ello implica mayor costo o perjuicio para él. Ténganse en cuenta que aquí existe la autorización y de eso no hay duda. Lo que impone la norma es que se haya notificado previamente al titular de la misma la realización al momento de su utilización o materialización. Y es que, como se observa, la circular básica jurídica expedida por esta superintendencia es enfática en señalar que cualquier cláusula que autorice a las entidades a actuar decisiones o imponga modificaciones a las inicialmente pactadas se considera una cláusula abusiva, la cual se entenderá como no escrita. Bajo ese orden, si bien existe autorización inicial, no así notificación previa a la implementación de la medida o modificación o ajuste, lo que en principio podría conllevar un incumplimiento del banco. No obstante, la circular es enfática en señalar en varios apartes y que pueden ocasionar perjuicios al consumidor o cuando ello genere un mayor costo o perjuicio para el consumidor. Para tal efecto, no existe duda en el crédito que en el crédito, a pesar de ser de libranza y pagadero los días de cada mes, dichos pagos no fueron cumplidos a cabalidad en la fecha indicada. Y así lo pone de presente en su interrogatorio el demandante, no obstante indicar que luego completaba por ventanilla sus pagos. Pues de ello da cuenta igualmente el histórico de pagos desde el inicio del crédito. Y para el efecto tenemos, como para el 10 de noviembre de 2017, no obstante que la cuota estaba alrededor de 612 mil, el pago allí reportado está por 230 mil. Para el 10 de enero de 2019, fecha de vencimiento, cuando se debería pagar, se tiene que la fecha de pago fue el 8 de marzo de 2019. Esto quiere decir 2 meses después, por valor de 614 mil. Para colocar otro ejemplo, la del 10 de febrero de 2019 fue paga el 10 de abril de 2019, por valor de 271.367 pesos. Para colocar otros ejemplos y que no exista duda y total claridad, la fecha de vencimiento del 10 de febrero de 2020 se canceló el 15 de febrero de 2020, pero no por valor de 612 mil, sino por 325 mil. La del 10 de mayo de 2020, que era la fecha de vencimiento, se pagó el 20 de abril de 2020 por 612, pero la del 10 de junio de 2020 no se canceló igualmente en el día indicado. Situación que es expuesta por el perito en su contradicción en esta audiencia al indicar que los pagos se presentaron luego de la fecha de pago. No obstante haberse iniciado bien los pagos en un principio o comienzo. Esto señala el perito derivado porque los pagos reportados por el nominador o empleador del señor Olmedo no correspondían a las fechas establecidas o eran incompletos o parciales, como se observa en el histórico de pagos. En ese orden, obra en el proceso el dictamen pericial y su complementación, en el que se indicó que al crédito le fueron aplicados todos y cada uno de los pagos reportados tanto por el demandante como por el banco, incluido el último realizado por el señor Olmedo el 2 de agosto de 2024 por valor de 612 mil pesos, y que incluso, señala el perito, el banco registró más pagos que los aportados por el señor Olmedo y tenidos en cuenta en el peritazgo. Liquidación realizada por el banco en debida forma, conforme señaló en su contradicción. Y asimismo, requirió el despacho al perito dentro de su complementación tres posiciones o supuestos con el fin de determinar el saldo final del crédito en cada uno de ellos y poder determinar si había existido de una u otra manera alguna perjuicio o alteración que la medida del banco hubiere conllevado a una afectación suya, señor Olmedo. Y en tal sentido se requirió para, en primer lugar, tomar como base el cálculo del saldo inicial de capital de 36 millones, bajo la tasa inicialmente pactada del 12.82, a un plazo de 96 meses, imputando todos los pagos remitidos por el cliente, anexos en los derivados 021, 022 y 023, para establecer el saldo final del crédito. Señaló el perito que conforme el banco, el saldo final del crédito era de 3.688.903 y la del peritazgo de 3.323.362, una diferencia no mayor de 300.000 pesos. Pero igual hizo o pidió el supuesto para realizar el perito el cálculo, el saldo inicial de capital de 36 millones y plazo de 96 a este, imputando todos los pagos remitidos por el Banco de Bogotá, donde se estableció que el saldo era de 3.688.903 y por el perito 3.340.000, un valor mayor. Y ahí se pone de presente que reportó mayor pagos el banco. Y también el supuesto del cálculo del saldo inicial de 36, con las modificaciones de plazo y tasa en abril de 2024, imputando todos los pagos remitidos tanto por el banco como por el demandante. Para el banco sigue la misma cifra, 3.681.000, en cada una de esas tres liquidaciones. Para este, el saldo pendiente es de 3.800.000. En ese orden de ideas, téngase de presente, conforme lo indicó el dictamen, que en cada una de ellas existía un saldo pendiente de pago. Se le preguntó al perito qué significaba eso, el saldo o que el crédito no ha sido pago en su totalidad, en cada uno de esos eventos. Y cada una se están por el alrededor de los 3.300.000 para arriba. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que el demandante y consumidor financiero no honraba en su totalidad la obligación crediticia en materia de NAL derivada de los pagos no oportunos en las fechas establecidas, pues tal como se manifestara en su interrogatorio y en esa medida con el pago de agosto de 2024, no se ha cancelado la totalidad del crédito. Pero más allá de ello, que las liquidaciones han estado conforme a la ley, que los pagos han debido debidamente aplicados, que en cada uno de sus supuestos, incluido el que hizo el banco, para de cierta manera buscar como estaba autorizado que la obligación se pagara pasándolas al final, no implicaba un perjuicio. Todo lo contrario, se buscaba la manera más amigable, conforme lo pactado, para que se cumpliera con el pago de la obligación en los términos indicados. Téngase de presente que en el curso de la presente sentencia se demostró que la entidad bancaria aplicó debidamente cada uno de los pagos, encontrándose autorizado para la normalización y si bien no obra notificación previa a la modificación, lo cierto es que la misma en forma alguna perjudicó al consumidor. Por lo que conforme lo indicado en lo relacionado con las cláusulas abusivas en el presente caso, no se configura al no causarle perjuicio o un mayor costo, tal y como da cuenta y lo expuso ampliamente el dictamen y concretamente la complementación al mismo y la contradicción en esta audiencia. Pues por el contrario, la medida autorizada se resalta le posibilita el pago total de la obligación, lo que no aconteció conforme da cuenta cada una de las liquidaciones allegadas por el perito. En ese orden de ideas, se declarará aprobada la excepción que la entidad demandada denominó inexistencia de los presupuestos de la acción de responsabilidad contractual. Respecto de las costas al proceso, esta delegatura se abstendrá de imponer condena en tal sentido al no parecer ellas causadas de conformidad con el Código General del Proceso. Conforme a lo expuesto, en audiencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción denominada inexistencia de los presupuestos de la acción de responsabilidad civil, responsabilidad contractual, por las razones expuestas. Segundo, denegar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costa. Se firme esta decisión por secretaría, procede a hacer el archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Señor Olmedo notificado, doctor David notificado.